Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Hoy nos vamos a salir un poquito del tema del MS2, ¿no? Y en este MS2 Club, en realidad, vamos a hablar del ZX Spectrum, un ecosistema de ordenadores que salió en 1982, ya sabéis, un poquito más tarde que el MS2, aunque seguro que a vosotros os llegó muchísimo antes que vuestro primer PC. Y para hablar un poquito del Spectrum, y más interesante todavía, de un motor para hacer videojuegos en Spectrum, tenemos aquí a Raúl, a Hunter Lart. No sé si lo he dicho bien, Raúl.
Sí, más o menos es Hunter Lart. Por si alguien tiene alguna duda de dónde viene, es como el jugador de fútbol que jugaba de delantero, pero mal escrito, porque estaba pillado el vuelo.
O sea,
esa es la anécdota.
Eso es como Calzacaz 1, ¿no? Que el Calzacaz ya estaba pillado, vale, perfecto.
Eso es. Creo que se llama el jugador Klaas Jan Huntelaar, y el original ya estaba pillado, lo escribí con J y ya tenía nick.
Oye, que igual era el mismo que tenía su nombre, ¿no? Y estabas intentando pillar el nombre de un jugador que ya tenía ahí su cuenta.
Usurpar, que estaba intentando usurpar la identidad.
Bueno, pues nada, oye, ZX Spectrum, yo, Raúl, te conozco poquito. La relación contigo empieza porque tú eres uno de los patrocinadores del C2.2 Contest, este concurso de programación, que nos cediste un juego hecho para Spectrum, en edición física, una cinta súper chula de las aventuras de Krilin. Explícanos un poquito, ¿no?, cómo empiezas tú en el mundo de la informática y seguro que tu primer ordenador, estoy al 99,99% seguro que fue un Spectrum.
Pues no has fallado.
Vale.
Sí, empecé por ahí, por el Spectrum. Me regalaron mis padres un Spectrum. Muchas veces la gente dice, le puse de excusa a mis padres que necesitaba el ordenador para estudiar, pero yo lo que quería era jugar. Lo mío fue un poco al revés. Yo tenía idea de me gustaba el tema de la programación, aunque era pequeñito, porque un compañero de aquí, de donde yo vivo, estaba estudiando informática en ese momento y me enseñó un programa de gestión de un videoclub, y a mí eso me encantó. Puedes alquilar la película tal, y todo esto lo puedes programar, y eso a mí me gustó mucho. Y a ver, pues ordenador de entrada de la época, pues me compraron el Spectrum y empecé a hacer tal. Y como te digo, fue un poco al revés, porque después cuando probé los juegos, pues qué pasa con los niños, ¿no? Pues que los juegos pues te atrapan también un poquito.
Bastante, sí.
Y ese fue el inicio de mi primer contacto con la informática, y lo que me hizo ver que yo lo que quería hacer era eso, trabajar en eso.
Hostia, qué viaje en el tiempo, ¿eh? O sea, directamente te metes ahí con un colega que te enseña un programa de gestión de un videoclub. Ya estamos ahí metidos en los 80, pero de lleno. Era lo moderno, ¿eh?
Sí. El videoclub era lo más entonces, imagínate.
Ya ves. Las novedades te venían por ahí, porque la tele te comías un torrao, porque no había nada.
Además, estamos en esa época, estamos hablando de cuando no todo el mundo tenía vídeo.
Eso.
Quiero decirte, es una época muy temprana donde el videoclub empezaba. No es ya, digamos, mitad 90, que ahí estaba full. Era... Los videoclubs no habían tantos y la gente, no todo el mundo tenía vídeo en su casa.
Oy, entonces, sí. Y algunos como yo teníamos beta, que luego lo pasamos fatal, ¿no? Cuando el VHS imperó en todos los videoclubs. Sí, sí.
Sí, se impuso, la verdad.
Bueno, entonces, ¿estás con tu ZX Spectrum? Entiendo que con un 48K.
No, yo empecé más bien tarde. Yo soy del 79. Ajá. Uh-huh. Me lo compraron más o menos por la edad de la comunión, tal. Entonces estamos hablando ya casi 90. Y a mí directamente me compraron el más 2A, el ZX Spectrum más 2A, que iba con la cinta incorporada. Y en ese momento ya la marca Sinclair ya la había comprado Amstrad.
Sí, ¿ese es el negro o el gris?
El negro, que yo tuve es el negro. Son muy parecidos, internamente no son iguales, son muy parecidos. El mío era el negro de Amstrad.
Sí, sí, no, y sí, tengo uno de cada aquí. Tengo uno negro y uno gris. Lo que pasa es que nunca me acuerdo de cuál es cuál.
De hecho, yo siempre cuento... yo vivo en un pueblo muy pequeñito. Uh-huh. Y yo en mi vida vi un Gomas. Quiero decir, lo que pasa en la época. Ahora hay internet y todo lo que quieras. Pero yo, al iniciarme en una época ya más tardía, donde ya habíamos pasado por el Spectrum Plus, después el Más 2, el Más 2A, pues el Gomas en revistas no salía tanto. Y yo recuerdo que un primo me decía, mi primo también lo tiene y lo tiene que enchufar a un cassette. Y pues de aquellas, pues te hacías una idea, pero ni lo vi. Entonces yo y mis amigos y todos los que yo conocía tenían ya con cassette incorporado.
Sí, sí, es lo que dices tú. Yo soy de 78, a los 9 años en la comunión me cayó el Commodore 64. Por esa época, la segunda mitad de los 80 es cuando teníamos estos ordenadores. Los tuyos ya eran de Amstrad, yo creo que el Spectrum, el Gomas 48K y el Plus, aquel, el de Investronica y el Plus de 128, que también se le tenía que poner cassette, es de una generación un poquito antes, de la gente del 75 o así.
Antes.
Más de los 70,
sí.
Perdona.
Yo siempre, justamente hago la misma analogía que tú acabas de hacer. Cuando la gente... Yo contactamos en ferias, en Retrópolis, por ejemplo, donde nos vimos en Retrópolis, y cuando empiezas a hablar con gente, y ahora que somos más mayores, las edades no se distinguen tanto, ¿no? Y cuando alguien te dice que tuvo el Gomas, automáticamente casi que le puedes decir, tú eres de inicios de los 70. Y cuando alguien te dice que es de ya más del Más 2A, pues tú serás de mitad finales de los 70. Un poco define a cada uno el modelo que tuviste, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues tenemos este Spectrum que te marcó. Yo no sé si te sigues dedicando a la programación o digamos que lo tuyo es un hobby.
Sí, sí, yo trabajo como programador, es mi oficio habitual.
Tu sustento se basa en la programación, ¿no?
Mi sustento desde que terminé la carrera y tal, es mi día a día la programación. Y bueno, claro, la parte del Spectrum, aun siendo programación también, pues hoy en día pues no es más afición, claro, como todos supondréis.
Sí, hombre, esto es como Frank, que estuvo aquí en la gala de premios, ¿no? Francisco Tellez de Meneses, un Epic Frank, que este tío te saca un juego comercial... Y entre juego comercial y juego comercial, como mínimo saca uno o dos para MSX porque es su pasión también. O sea, él va alternando. Sí, sí.
Claro. La nostalgia tira mucho.
Ya ves. Bueno, pues nada, estamos ante el ZX Game Maker. El título no da lugar a dudas. O sea, el programa para hacer juegos para ZX Spectrum. ¿Cuándo surge la idea? ¿Cómo surge la idea? ¿Qué pasó aquí?
Pues mira, yo siendo pues usuario en la época de Spectrum y tal, en cierto momento me di cuenta de que lo que es el mundo retro, había mucha gente aficionada y había movimiento, cosa que me sorprendió gratamente porque lo típico que tú en ese momento no piensas que te gusta pero tal, y empiezas a ver canales de YouTube, empiezas a ver grupos no sé si estaba el Telegram todavía, empiezas a ver movimiento y dices, ostras, hay más gente que le gusta el tema. Y en todo esto, ya más concretamente al tema, digo, ¿y si hacen juegos ahora, hoy en día? Digo, ostras, qué brutal.
Descubriste el cielo, ¿no? No estoy solo en esta mierda.
Claro, efectivamente, digo, ¿y si hacen juegos? Y dentro de hacer juegos, pues vi pues distintas posibilidades, ¿no? Vi la posibilidad de, pues, hay otros motores, como por ejemplo el MK1 de los Mojón Twins,
sí.
El AGD de Jonathan Caldwell, tal. Y empecé a probar con el MK1, que está muy bien, me gustó mucho, tal. Y ahí, pues, digamos que fue el inicio de decir, voy a hacer algo, que de ahí salió el juego del Krilin, ¿vale? Fue mi primera toma de contacto. Es verdad que ahí tengo una espinita porque me hubiera gustado elaborarlo un poquitín más, pero bueno, ahí empecé.
Yo el MK1, cuando lo estuve mirando hace mil años, lo que vi es que era juego de bicho patrullero. O sea, tú tenías bichos que patrullaban y tenías que pasar de un lado a otro, coger algún objeto y tal. O sea, lo vi muy jugabilidad de maquinita muy clásica. No sé si me entiendes. Que luego el motor fue evolucionando... O, si tienes conocimientos, tú cogías el código que te había generado el juego y lo modificabas y ya está, claro.
Eso iba a decirte. El motor del MK1 tiene una parte que es para, digamos, hacer el juego de manera visual, pero lo bueno que tiene es que al ser open source, tú eso lo coges y dices, por ejemplo, el salto, que habitualmente suele ser con una inercia, pues no me gusta, quiero que sea más lineal, te lo puedes cambiar. Que quieres cambiar el comportamiento de los enemigos, te lo puedes cambiar. Y en ese sentido es un motor muy bueno que a día de hoy continúa sacando juegos y ahí fue un poco el inicio de tal. De ahí vi una cosa que me chocó, que es hay una librería gráfica que se llama Nirvana.
Ajá.
Que como que a través de unos, podríamos llamarle trucos técnicos, consigue que el Spectrum pueda poner más colores por carácter de lo que habitualmente puede poner. Entonces salen juegos muy coloridos.
¿Vale? Por carácter, no por sprite, por carácter.
Por carácter, 8x8. 8x8. El Spectrum
vale.
Estaba pensado más, no se diseñó tanto para juegos, estaba pensado más para escribir letras. Entonces tienes el concepto ahí de el ink, lo que se llama tinta y paper, que es el fondo, ¿vale?
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que solo tienes esos dos colores, ¿vale? O sea, en cada 8x8 solo puedes meter dos colores. Y además, no puedes superponer una cosa con otra.
Entonces, porque si no tienes el famoso color clash, ¿no?
Eso es. Pero hay un programador brasileño que se llama Inar Saucas, que empezó a sacar una serie de librerías gráficas que permitían, mediante ciertos trucos técnicos, hacer que en un mismo carácter tengas más de dos colores. Vale. En 8x8 píxeles, tener más de dos colores.
Ajá.
¿Vale? Es decir, da un poco más de colorido, ¿vale? Un poco, no bastante más. Tú ves un juego hecho con Nirvana y dices, esto no es Spectrum. Dices, ¿cómo lo han hecho? Vale. Tiene ciertos problemas. O sea, se nota un poquitín en el rendimiento, no mucho, está muy bien hecho. Bueno, total, que en base a eso me puse a hacer mis pruebas y tal, y intentando hacer cositas con el Nirvana, que de hecho el motor lo inicié con Nirvana, conocí un lenguaje de programación que se llama Boreal Basic,
uh-huh.
¿Vale? que lo que ha hecho es coger el Basic que conocíamos en la época, enriquecerlo, pues para darle ciertas cosas, que sea más estructurado, enriquecerlo un poquitín más, intentando mantener la compatibilidad. Pero lo importante de todo esto es que es compilado, es decir, el Basic de la época de Spectrum
era,
efectivamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que era lento. Era lento porque
el procesador tenía que pillar la línea a línea e interpretarla, correcto.
Eso es. Era más lento. El Basic de Boreal, de José Rodríguez, es un lenguaje, vamos, un compilador súper bien hecho, súper optimizado. Lo que te hace es, tú programas en Basic, pero el resultado es ensamblador, es código máquina. Con lo cual tienes el mismo rendimiento que si lo hicieras en código máquina, entre comillas, porque todos sabemos que cuando uno se hace las cosas en código máquina, pues puede hacerse las cosas más custom y optimizar un poquitín más, pero bueno, el rendimiento es el mismo.
Pero tiene la ventaja de que si coges un proyecto un año después, sabrás qué narices estabas haciendo, ¿no?
Eso es, aunque hay gente que es muy buena en código máquina y, vamos, está muy acostumbrado y lo interpreta bien, y ahí parece ser que es crucial el tema de comentar bien el código y todo esto. Muy bien. Bueno, ya con Boreal, yo, bueno, pues, lo que comentábamos, pues me dedico a la informática y tal. A mí empecé, pues, generalizándome cosas porque, a ver, hay cosas que son muy repetitivas. Pues voy a diseñarme una pantalla y se tiene que pintar en el juego. No voy a estar haciéndome los arrays o las matrices a mano todo el rato, porque es un proceso de creación un poco tedioso, porque tienes que imaginarte cómo quedará ese tile en la pantalla.
Eso te iba a decir, entonces, estás hablando de arrays, ¿no? Pero es de tiles, ¿no? Sería de baldositas para pintar el fondo, por ejemplo.
Sí, pero fíjate que en programación tú al final lo que tienes es una matriz de tiles que conforman la pantalla. Entonces, imaginarte cómo quedará esa matriz de filas y columnas en la pantalla, pues dije, ay, ¿por qué no me hago algo que... Voy a pensar en una herramienta de diseño que permita colocar tiles. Y ahí pues encontré el Tilet, que además está súper bien porque permite exportar, es muy flexible. Ah, pues mira, exporto y de Tilet traduzco a Boriel y
espérate, déjame, ya tengo la pantalla. Déjame traducir a mi nivel a gente tonta, sí. ¿Vale? O sea, tú tienes un montón de baldositas con las que pintar el fondo. Imaginaos todos el Mario World, por ejemplo, ¿no? El Mario Land, me da igual, el de Game Boy. Y lo que haces es, pues los tienes almacenados en un sitio y los vas utilizando. Cuando tú dices array, te refieres a cómo quedan en el espacio, digamos, cada uno de los tiles que vas a utilizar o qué tiles vas a utilizar en el espacio del fondo.
Eso es.
Y el tiled lo que hace es que te deja gráficamente ponerlo los tiles como tú quieras, lo ordenas tú gráficamente, te haces el mapa y luego te lo exportan un fichero de texto que lo que haces tú luego es importar ese mapa en tu motor y ya dibujas pues el fondo, el background.
Tal cual. Tilet. Digo tilet, mal dicho, tú lo has dicho bien.
No, tilet. Así, si lo buscáis es tilet, tal cual, con D.
Con D de Dinamarca al final. Tú diseñas lo que es la pantalla pues y la ves, pues por ejemplo, un árbol, pues pones lo verde arriba, el tronco abajo y tú lo ves bien, lo ves visualmente cómo está quedando ese escenario. Entonces yo a partir, usando un script, llamo al tilet y eso lo traduzco a un lenguaje que el lenguaje de programación entienda, que es entonces lo automatizo esa cosa y entonces ya tengo más sencillo pues diseñarme mis pantallas. Y todo eso fue evolucionando. Ay, ¿cómo pongo los enemigos? Y a ver cómo puedo hacer que los enemigos se muevan y a ver, y todo eso se fue enredando y a ver, y la dureza de los enemigos, que le doy un golpe. Y como el tilet tiene tanta capacidad de configuración y tal, conseguí que todo el juego al final se hiciera de acuerdo a lo que tú hicieras solamente con el ratoncito.
Vale.
Evitando así, y ahí es donde me vino la idea de hacer un motor, porque yo en el momento que digo voy a hacer un motor, a ver si me... Voy a pasar de tener cuatro librerías para hacerme yo cosas a hacer algo para que la gente lo use. Lo primero que pensé que es, voy a pensar en algo que no solape a nadie. Porque, a ver, imagínate que yo tengo una idea y que es coger y hacer un MK1, ¿vale? Uh-huh. Tal cual funciona el MK1 o una GD. Para eso, en mi manera de pensar, no lo hago por varios motivos. Uno, si yo pienso que el MK1 puede mejorar en algo, me pongo a contribuir al MK1 y lo mejoramos entre todos. No voy a solapar para que después, no sé, no le veo sentido, es que la rueda está reinventada. El AGD, lo mismo. Entonces, yo digo, ¿puedo ofrecer algo distinto? Vale, pues mira, teniendo la experiencia, yo la verdad que AGD no lo he usado nunca, pero teniendo la experiencia que, por lo que me cuentan de AGD y teniendo la experiencia que tengo en MK1, lo que yo puedo ofrecer para diferenciar un poco el motor es que todo lo que se tenga que hacer sea visual. ¿Por qué? Pues porque hay gente que tú le dices, abre un fichero en C y edítame esta línea, es un mundo para esa gente. Porque no es solamente saber abrir un fichero de texto, tienes que saber que termina en punto y coma, que una serie de cosas de programación, que aunque en el MK1, yo pongo el ejemplo del MK1, ¿vale? Porque es el que toqué, pero en el MK1, está mucho más sencillo que si te lo tuvieras que programar todo, desde luego, pero no deja de ser para cierta gente, digamos, un nivel un poquitín todavía de bajo de en cuanto cuando digamos de saber tener un poco de skills de técnicos, ¿no?
Vale. O sea que si yo cojo el ZX Game Maker, por ejemplo, y no he tocado programación en la vida, simplemente sí. A nivel gráfico ya sería capaz de poner un juego sencillo a rodar, ¿no?
Eso. Y ojo, quiero hacer una puntualización. Entonces, ¿estás diciendo que estás haciendo algo mejor que el MK1? No, para nada. O sea, quiero decir, por eso lo quiero decir, si iba a hacer algo en esa línea, no lo hubiera hecho. Y si viene alguien y me dice, yo soy programador y quiero hacérmelo, le diré, oye, tienes el MK1. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, estaría guay, por ejemplo, en el AGD puedes hacer scripts para customizar comportamientos de enemigos, no sé qué. Entonces, mi respuesta siempre es, pero es que está el AGD ahí, que está muy bien hecho.
Bueno, yo te digo una cosa, a nivel de reto personal, si yo quiero hacer algo y ya hay otra cosa que hace lo mismo, a mí me da igual. Otra cosa es que luego lo quieras vender como es que es mejor que el otro. Ahí ya no digo nada. pero a nivel de reto personal, hacerte un motor, o sea, chapó, y me da igual que solapes o no solapes, ¿me entiendes? Eso no es, yo no lo veo ningún tipo de problema.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo por lo menos lo veo así. Yo, por ejemplo, si yo me hubiera puesto a hacer un AGD, ¿vale? Por no poner siempre el MK1 porque tal, un AGD, yo por lo menos a esas cosas no les veo sentido. Antes contacto con Jonathan y le digo, mira, creo que hay esta parte que se puede mejorar. Si te parece bien, contribuyo a tu proyecto y te voy mandando. Pero hacer una cosa, porque es que al final también hacer, y estamos hablando de un mundo muy reducido, que decir, ¿cuántos usuarios van a hacer juegos de Spectrum? ¿Sabes? Entonces, hacer algo que ya está, pero es que además te digo una cosa, si yo me pongo a hacer un MK1, no lo voy a hacer tan bien como lo hicieron los Mojón Twins. Es que, ¿sabes qué decir? Pues es un motor que tiene programadores muy buenos, eso de primeras, Nathan, todo el mundo que está por detrás, y tiene, no sé si 13 o 14 años, puliéndose y tal. Entonces, eso está ahí. Entonces, cuando a mí la gente, hay gente que entra y tiene en la cabeza, la mayoría no, porque ya van más o menos enfocados, ¿no? Hacer cosas que el MK1 permite, ¿no? Pues yo no se me ocurre, pues lo hago para que se pueda hacer. Yo directamente le redirijo porque es que sé que yo estoy en el grupo todavía, intento ayudar a la gente en lo que yo pueda y sé que si tu perfil es ese, no te marees, ves al MK1. O sea, por supuesto. Y lo mismo con AGD. Y en mi caso, el perfil es totalmente gente que posiblemente tiene una habilidad muy buena en diseñar, y no solo, cuando hablo de diseñar no solamente me refiero a los sprites, que son los muñequitos que se mueven, o los fondos y tal, pero además también sabe diseñar pantallas haciéndolas con una dificultad ajustada. Tiene mucha idea en eso, pero sin embargo, decirle, oye, pues tienes que hacerte un script en Basic, te dicen, ahí yo me lío. Pues,
o sea, un perfil de una persona que ha jugado mucho, ¿no? Y de game design entiende bastante de cómo hacer unas pantallas, lo que dices tú, ¿no? Un reto para el jugador que sea interesante, pero que a la hora de ser técnico, ¿no? De programación y tal, pues se le hace un bola, ¿no?
Incluso no programación, porque lo que te digo, igual AGD que MK1, no necesitas saber programar, no necesitas saber programar, punto. Pero sí que es verdad que tienen ciertas cosillas, digamos que van orientadas a gente que sin saber programar, idea de informática tiene. Vale. ¿Por qué? Porque, oye, ábrete el fichero config.h y modificas la constante speed. Claro, eso, la gente, no hace falta ser programador, pero gente que usa Photoshop, y de ahí, claro, no me va, es que te has dejado el punto de coma, es que, claro,
si
es
eso,
que...
Si eso me pasa con alumnos de grado medio de informática, que estamos instalando un Moodle o un WordPress, ahora no me parece que era el Moodle, que hay que entrar en un fichero de configuración y quitar el comentario a una línea y cambiar dos valores. Y vamos, se les hace un mundo. Profe, es que no me va. Digo, ¿pero has hecho esto? Sí, 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 sí. Y entro en el fichero y, por supuesto, el punto y coma no lo han quitado. Está la línea comentada. En fin.
Efectivamente. Pues eso, por cerrar un poco por dónde salió el tema y tal, por dónde empecé, por lo menos mi intención siempre ha sido intentar ayudar a la gente que no termina de cogerse a esos motores. No porque sean malos, sino porque están orientados a un perfil distinto. De hecho, en breve va a salir otro motor que lo está haciendo Cristian González, es también conocido como No Entiendo, que ha achacado bastantes juegos del Spectrum, que él y yo hemos comentado mucho, y él prefiere de partida enfocarse a programadores. Perfectamente lícito y oye, al final tienes que tener claro a quién, digamos, te enfocas, a qué público quieres hacer para qué público quieres hacer el motor. Y esa fue mi intención, vamos, y por eso pues digo, pues como lo puedo hacer todo más visual, veo sentido hacer algo, y por ahí tiré.
Muy bien. Bueno, me comentas que esto lo empezaste tú, o sea, tú tiraste la piedrecita, pero la bola de nieve se fue haciendo más grande, y que ahora sois 7 en el equipo, ¿no?
Sí, ahora ya somos 7 en el equipo. Bueno, 6, perdón. No, 7 en total. Sí, la gente ha ido sumándose. Yo cuando empecé el proyecto, en principio estaba cerrado, pero no por nada, porque quería decentarlo antes de que de tener vergüenza de enseñarlo. Y llegó un momento que ya cuando más o menos lo tenía, tampoco te creas, un poco adecentado, que más o menos estaba todo organizadito bien, lo abrí para que la gente pues pudiera contribuir, incluso pudiera personalizar sus juegos si tenían conocimiento, si lo querían hacer, ¿vale? Entonces, en ese punto, bueno, ya de principio ya empezó a unirse gente como Khan, que dijo, pues yo lo conocí en PlayOn Retro, tal, te puedo ayudar como moderador. Después otro chico que se llama Isaías, que también los conocemos de hace tiempo, también desarrollador de juegos, también me ayuda en ese rol, y poco a poco se han ido sumando gente. Juanan, que digamos que es experto en ensamblador, escribió un libro, también me ha echado una mano, no, 20.000 manos, ayudándome en cosas. Conrado Badenas, también con ensamblador, programador hedonista, también con el ensamblador, y ahora también está haciendo cosillas de Python. Juan Gajete, Juan GM, que también es programador y vio mi motor, le gustó y también está contribuyendo, y al final somos un equipo que la verdad que estamos muy a gusto, y la gente siempre está dispuesta a ayudar, y eso se ha notado porque sí, yo podía hacer muchas cosas y tal, pero al final cuando hay más gente se nota pues que el proyecto avanza más rápido y más estable.
No, hombre, diferentes puntos de vista, a lo mejor a alguno se le ocurre una cosa que a ninguno de los otros se les había ocurrido antes, por ejemplo, ¿no?
Tal cual, y eso pasa hace poco en una de las funcionalidades que hemos hecho, que digamos por el protagonista podía recoger una serie de ítems por pantalla, lo teníamos enfocado de una manera, ay, ¿por qué no lo hacemos así? Lo dijo, creo que fue Conrado, lo cambiamos, ostras, pues tienes razón, pues estábamos limitados a hacerlo de una manera y ahora se ha abierto un mundo de posibilidades hacerlo de otras maneras, y al final a veces es una idea que se le ocurre a uno o vete tú a saber. Bueno, la verdad que dime.
No, perdona. Pues eso, que tenéis un equipo numeroso, e incluso también tenéis bastante gente que está utilizando ya el motor, y si no me equivoco, habéis hecho algún concurso de programación de videojuegos en Spectrum utilizando el motor, ¿no?
Sí, el verano pasado, el canal de Juanje, de Twitch, bueno, tiene canal en Twitch y en YouTube, conjuntamente con otros patrocinadores como Arnau Chess, etcétera, montaron un concurso con una cantidad, la verdad que importante, creo que fueron 600 euros en premios y tal, uh-huh. Para pues en apoyo para que la dan a conocer y que la gente se animara a hacer juegos, y al final pues en fin, también salimos todos ganando, porque la verdad que salieron un montón de juegos, y además, ya te digo, me sorprendieron porque la gente tiene un nivel de implicación y de juegos buenísimos, vamos, a mí, ya te digo, me han sorprendido el 99%, por no decir el 100%, de gente que, claro, tenía ganas de hacer esto y se le ha notado y no han hecho cualquier cosa, han hecho juegazos, incluso haciendo cosas que a lo mejor dices, ostras, ¿esto cómo se lo han hecho? O sea, de lo que el motor daba posibilidades, se han buscado la vuelta para mejorarlo, vamos, una pasada.
Muy bien. Yo lo que no sé es si en esto del desarrollo para videojuegos de una plataforma antigua, ¿no? ¿Siempre son las mismas personas o gracias a motores como el tuyo hay gente que por fin puede quitarse la espinita, ¿no? De ese juego que quería hacer? O, hostia, yo es que en mi vida me hubiese gustado hacer un juego, pero no tenía conocimientos para hacerlo.
Los motores han abierto el panorama de desarrollo de videojuegos a un montón de gente. Algunos siempre han tenido ganas de hacer un juego y no podían, otros lo habían intentado y tal, y al conocer pues todos los motores que hay en el mercado, pues les ha servido para hacer ese sueño o esta realidad, ¿no? Y eso hace que, vamos, la cantidad de desarrolladores que haya pues se ha multiplicado hasta llegar al punto del estado actual de Spectrum, no actual, actual y de hace años, que te están saliendo 200 juegos al año.
De hecho, salen más juegos ahora que en el 92, ¿no?
La verdad que sí. Y a lo mejor podríamos tener la tentación de decir que, uy, ¿cómo serán esos juegos? ¿Los harán en cuatro patadas? Es que la verdad es que no. Es que, a ver, como en todo, habrá alguno más sencillo. Pero es que ves juegos, juegazos de un montón de desarrolladores. Y en el panorama español tenemos muchísimos juegazos, vamos, es que son juegazos. Cada uno destaca en un apartado, hay gente que en todos, hay gente que te hace unos juegos que, vamos, que dices, es que se lo ha, digamos, lo ha pulido todo. Y además muchísimos. La verdad que sí, pues respondiendo a la pregunta inicial, los motores han acercado a mucha gente la posibilidad de hacer juegos. Esa es la verdad.
O sea, no son los mismos tres tíos que hacen 30 juegos en cada plataforma diferente, sino que son 300 tíos, ¿no? O sea, son...
Así es.
Vale, vale. Es que te lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Porque al final estoy en el grupo de las aventuras conversacionales y luego resulta que es que casi siempre son los mismos que están haciendo aventuras conversacionales. En Spectrum entiendo que como el abanico es más amplio, ¿no? Juegos arcade y tal, pues hay más gente interesada. Y lo que te comentaba antes, claro, seguro que hay programadores... Bueno, perdón. Es que la palabra programador era la persona que hacía un juego antes, ¿no? Cuando hablabas de Spectrum, el músico era el programador, el grafista era el programador, tal. Serían creadores de juegos nuevos, vamos a dejarlo así.
Sí, así es, creadores de juegos nuevos. Desarrolladores, al final desarrollan un juego, aunque no lo tengan que programar, no sé cómo llamarles. Pues sí, creadores, ¿no? De juegos.
Eso.
Pues sí, la verdad que hay mucha variedad de tipologías de juegos. Puedes hacer juegos arcade, plataformas, vista cenital, aventura. También puedes hacer elige tu destino, tipo conversacional. Por ejemplo, hay otro chico, Chronomantic, que ha sacado un motor que es Choose Your Destiny, que te facilita mogollón hacer ese tipo de juegos donde tienes que ir eligiendo opciones. Porque además te digo una cosa, lo que es el mundo Spectrum, podríamos decir, no solamente tiene buena salud en la creación y consumo de juegos. Tienes proyectos como, por ejemplo, Spectrum con ESP, que han cogido una plaquita que ha salido, un procesador que se llama el S32, y lo que han hecho es, se han montado un emulador que es la leche, que te podría decir que a lo mejor es de los emuladores más fieles que puede haber del Spectrum. Y lo bueno de todo esto es que se ejecuta sobre una plaquita que vale 10 euros.
Hostia, o sea, no es un FPGA de estos que le puedes meter cualquier cosa, sino es una plaquita para emular, ¿eh?
No, es una plaquita, es un... El procesador es de uso general. Lo que pasa que este salió una plaquita que integrado llevaba salida VGA, teclado y ratón. Y también le podías conectar altavoz y auriculares. Entonces, empezaron haciendo como un intento, o sea, empezaron a hacer un emulador, digamos, el primigenio, que estaba bien, tal, pero tenía sus cosillas, y de esa primera prueba, Víctor Iborra, Eremus, que es el chico que cogió el motor, creo que lo cogió directamente, el emulador de David Programa, que me perdonen si me salto algún paso o lo que sea, pero creo que fue así, cogió y le pegó una tralla de... Empezó a coger todos los test habidos y por haber para intentar reproducir el Spectrum fielmente, que se comporte, porque hay un montón de test que te permiten reproducir el Spectrum hasta en los fallos que tenía el Spectrum. Porque si, por ejemplo, un juego hacía como un glitch y ese glitch se utilizaba para hacer un efecto, si tú no emulas al 100% ese comportamiento, en tu emulador no se va a ver igual. Pues Víctor, la verdad es que ha hecho ahí un trabajo enorme sobre el tema, y además este emulador tiene la ventaja de que es un emulador bare metal. ¿Qué significa? Tú normalmente ejecutas un emulador en tu ordenador y está ejecutándose sobre Windows. ¿Eso qué significa? Que es todo más lento. Hay unos delays, hay un sistema operativo por en medio, tal. Este emulador se ejecuta directamente, no hay sistema operativo entre medias, se ejecuta sobre el mismo procesador, el S32. Eso da la facilidad de que el Spectrum arranca como un Spectrum, casi igual de rápido, y además tú cuando arrancas, la pantalla que ves es la del Spectrum. Le das al F1 y tienes los menús, pero tú de momento arrancas un Spectrum y dirías que has arrancado un Spectrum, porque es ¡pam!, pantalla, la típica pantalla de Sinclair abajo. Y vamos, quiero decirte que hay muchos proyectos, y vamos, si hablamos de emuladores, Cesarux, de César, está ZX Bar Emulator, Retro Virtual Machine, estamos hablando todo en producción nacional.
Sí, sí.
Es una pasada.
Eso en el Spectrum, luego tienes la escena de MSX, la de Amstrad, de Commodore, yo creo que casi nada, pero bueno, que sí, que sí. Y luego la de MS-2, que estamos ahí, que tenemos algún jueguico nuevo y todo.
Sí, sí, yo...
¿Qué te iba a decir?
Perdona, dime.
No, no, a ver, MS-2 siempre ha sido un sistema que olvidado completamente, porque la gente pasó a Windows y ya, ¿me entiendes? En fin, ¿qué te iba a comentar? No nos desviemos del ZX Game Maker. Imagínate que yo estoy en mi casa escuchando esto y digo, hostia, tengo una idea para hacer un juego, yo qué sé, del equipo A, ¿vale? Y ganas de hacerlo. ¿Qué necesito para instalarme todo el tinglao este del ZX Game Maker y hacer mi juego?
Vale, pues yo lo que recomiendo es ir a la página que pondremos en la descripción del vídeo, ¿vale? Uh-huh. La página es gm.retrojuegos.org, pero ya la pondremos en la descripción para que no haya pérdida. También estamos en itch.io. Y ahí pues está la documentación de todo lo que tienes que hacer. Y en esa documentación, brevemente, para que sepan qué es lo que van a necesitar para hacerlo, ya verán que en los primeros pasos van a necesitar instalar una cosa que se llama Python, que tampoco hace falta que sepan muy bien lo que es como podríamos decir, la base sobre la que se ejecuta todo, ¿vale? Lo que hace la magia. Y a partir de ahí, te descargas el motor y ahí es donde pues abrirás una interfaz pues que te permitirá compilar, no sé qué tal. Y después necesitas dos programitas. Uno que se llama Tilet, que ya lo hemos mencionado, que es el que te permite poner las baldositas, pues para que, pues mira, pongo una plataforma para que el Mario salte encima de la plataforma. Pues esa plataforma se pinta con el Tilet. Y después, por otra parte, hay otro programilla que se llama ZX Paintbrush, que como el nombre indica, es como un paintbrush que todo el mundo conocerá, pero para Spectrum. Para Spectrum en el sentido de que Spectrum tenía unas peculiaridades, había los colores que había, etcétera, entonces te guía para que para que hagas imágenes que sean válidas para Spectrum.
Ya y ahí te viene con las paletas específicas y tal, ¿no?
Eso es. Y con todas las peculiaridades que un Spectrum necesita. Y ahí vas a diseñarte tus personajitos, tanto el protagonista, los enemigos, como las baldositas que te van a servir a pintar el fondo. Para que la gente, lo que tú dices, la gente que no esté muy puesta en el tema, pero sí en videojuegos, pues imaginamos un Super Mario Bros. En el Tilet pintarías, imaginaos la primera pantalla, pues el verde del piso, el azul del cielo de detrás y las plataformas donde vas a saltar y las tuberías, todo eso lo dibujarías con el Tilet y además pondrías la planta que sale de la tubería, la colocarías con el Tilet, que son los enemigos, los champiñoncitos, las tortuguitas, todos estos enemigos los colocarías también con el Tilet, pero como yo siempre explico, para pintar en el lienzo, que sería el Tilet, necesitas la pintura, el óleo. Entonces, ¿de dónde coges los tiles y de dónde coges los personajitos? Eso lo tienes que diseñar previamente en el ZX Paintbrush, que lo que haces es pues pintar la tortuguita,
los pucas, ¿no? Me parece que se llamaban.
Los pucas, todo eso, y una vez ahí lo diseñas, desde el Tilet lo tienes disponible para arrastrar y colocarlo. Le das al botón y mágicamente tienes el juego ahí para jugarlo en Spectrum.
Vale.
Haciendo un resumen muy, muy vale. Rápido, ¿no?
Un segundito, ¿eh? O sea, yo tengo el motor, el ZX Paintbrush y el Tile. El motor sí. Se ejecuta en Python, o sea. El prerequisito ese de Python es porque yo luego ejecuto el programa de Python que es el motor.
Sí, eso es. Todo lo que son automatizaciones, el motor lo que tiene una serie de traducciones, como hemos dicho al principio, de Tilet a Boriel, no sé qué, tal. Todas las automatizaciones van en Python, incluida la interfaz de usuario, que es la ventanita donde puedes hacer todo. Y después el otro gran protagonista, que es el núcleo y podríamos decir lo más importante del motor, es el lenguaje Boreal Basic, que es el que al final el Python lo que hace es, por decirlo de una manera ideográfica, te escribe el programita en Boreal y después compilamos y sale el juego.
Sí, bueno, Python coge el fichero de... O sea, los ficheros de Pembrus te los pone en Tiled, entiendo, y de Tiled te genera en el Boreal, te genera el ejecutable, que luego ya tú te irás al emulador o al Spectrum y podrás...
Y lo jugarás.
Vale. Una pregunta que tengo yo. Ya es que se me ha ido la olla, ¿eh? Ya cogiendo el ejemplo este del Super Mario World o de un Super Mario, ¿podemos hacer un scroll suave?
No.
Vale, o sea, es juego pantalla a pantalla, ¿eh?
A ver, si te digo que en Spectrum no se puede hacer un scroll suave, pues a lo mejor te mentiría porque hay gente que lo hace. Uh-huh. Y la mayoría son rusos.
Hostia, pero, estos rusos hackers, me cago en la mar.
Sí, te explico, el Spectrum no tiene scroll por hardware. Uh-huh. O sea, no tiene un procesador gráfico que te dé esa capacidad, como puede tener, por ejemplo, la NES, ¿vale? O otros sistemas que sí que tienen scroll por hardware. Eso significa que tú el scroll lo tienes que programar por software. Todo lo que va por software es más lento. Y en consecuencia, como es más lento, pues no va fino el scroll. Por resumirlo, ¿vale? Seguramente lo que te va a pasar es, si intentas hacer un juego con scroll donde tú cómo te vas moviendo, se va dibujando la pantalla, es que el refresco de pantalla te va a pillar porque no, como se hace todo, digamos, por software, es lento y no da tiempo. Entonces, el truco que hacían en la época y ahora también se hace cuando quieres hacer un juego de scroll y que vaya potable es cargarte parte de la pantalla. Habrás uh-huh. visto juegos de scroll que el marcador es enorme.
Sí.
¿Por qué? Porque al hacer el marcador enorme, la zona que tienes que repintar es más pequeñita. Y ahí sí que te da tiempo por software. Después te vas a máquinas que son de 8 bits, que sí que tienen un scroll por hardware, y eso te permite pues ya más fluidez, como pues Master System, que tiene un 180, pero tiene más cosas aparte de un Z80, y en ese sentido tiene ayuda. La NES, pero el Spectrum, por eso es lo más habitual es hacerlo pantalla a pantalla. Vale.
Aunque no, sea era, pero que no te preocupes, que era una pregunta de sí o no, que tampoco no. Tranquilo, hombre.
Me he liado ahí. He dicho, sujétame el cubata.
Sujétame el cubata, que esto me viene en la siguiente versión, ¿no?
Sí.
Vale, vale. Bueno, sí, si tú coges cualquier juego español de la época y tenía unos graficazos de la hostia, el área de juego en realidad era muy pequeñita. Sí,
claro,
sí.
Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Freddy Hardest.
El de la chica de la moto, ¿cómo se llamaba?
¿Lorna, puede ser?
No, la de la moto, este de la Micromanía, segunda época, primer número. Oh, que era una. Que luego hicieron una entrevista a la chica, una sesión fotográfica. Que era una modelo, en teoría, suiza, con pelazo rubio. Ah, no me acuerdo. Bueno, este tipo de juegos, que tenían marcadores sí. muy grandes y ahora jugaba muy pequeña.
Para hacer ese truco de que, pues, como la pantalla que tienes que ir pintando, que va apareciendo, pues, tal como te mueves, va apareciendo lo siguiente, como esa zona. Puedes hacerlo tanto en vertical, pensemos que el movimiento es horizontal, como esa zona a pintar, pues a lo mejor en vez de tener, o sea, tiene una zona más pequeña, pues por software da tiempo a pintarlo sin que se vea ningún salto.
Muy bien.
Entonces, se hacían esos trucos.
Entonces, yo con sistema operativo tanto Windows como Linux como Mac, yo puedo instalar sí. todo esto sin problemas.
Sí.
Vale. ¿Y qué memoria, RAM, procesador recomiendas o con cualquier cosita, con un dual core ya podemos tirar?
Lo normal es que cualquier ordenador que puedas instalar Python a partir de la 3 te funcione bien.
Bueno, a partir de la 3 no, la 3, ¿no? Porque la 2 ya, la 2.7 ya está descatalogada.
Sí, lo digo porque tampoco es necesario tener la 3.13, que creo que es la última.
Vale.
Que sea una bastante actual, si te funciona. Porque yo, por ejemplo, cuando los desarrolladores de juegos necesitan alguna ayuda, hacemos un meet, me comparten la pantalla y tal, y he visto ordenadores de todo tipo. He visto ordenadores que le dan a compilar y es un abrir y cerrar de ojos, y he visto ordenadores donde veo pues que la cosa le va más lenta. pero no es algo que digas requiera una capacidad de procesamiento muy allá, porque son programas suavecillos.
O sea, para trabajar sin ningún tipo de problemas. Lo que puede pasar es que tarde un poquito más en compilar. Vale.
Ya está. Ni el Tilen, ni el ZX Paintbrush, ni el Python, ni el Boreal, que el Boreal también está programado en Python, necesitan recursos de... Vale. O sea, muchos recursos.
¿Y para instalar el motor tenemos que usar el pip install o ya es automático cuando te lo descargas? ¿Hay un script que se instala todo?
Eso es. Tú te instalas Python, ¿vale? Uh-huh. Ahí está, en la documentación está que te recomendamos, cuando instalas Python, abajo sale un cuadrito que te dice poner python.exe en el pad para que no haya problemas. Instalas Python, ya lo tengo instalado. Y tú después hay un ficherito que ya lo he nombrado por distintos sistemas operativos. He hecho un script para cada uno para Windows, que es un BAT. Ahí pues ya enlazamos con MS-DOS. Un BAT. Para Linux y para Macintosh pues es un bash. Entonces tú le das al tuyo y eso lo que hace es ejecuta el, digamos, el programa en Python, que lo primero que hace es, vale, ¿qué necesito? Instala los requirements y cuando los tiene instalados lanza la interfaz, que además es una interfaz hecha con la librería por defecto de Python, que es la TK. Porque una de las cosas que siempre he intentado hacer es que funcionen todos los sistemas operativos.
Vale, vale. La TK, hostia, ¿cómo se llamaba? ¿TK Inter era? TK, ah, no me acuerdo.
Tinker.
La Tinker, ¿verdad?
TK es la abreviatura, Tinker, sí.
Tinker, madre mía, que pues para meter botones es, ahí es curioso el tema, ¿eh?
Es una interfaz muy Windows 3.1, pero digamos que yo... En fin, diseñado. Soy más práctico que...
Que virtuoso a la vista. Yo me acuerdo que se me fue una vez la castaña, estaba dando una asignatura que era acceso a datos y tenía que... Una de las cosas que tenía que hacer era interactuar entre Python y Postgre, SQL. Sí, sí. Y entonces me hice un programita en TK Inter que te cogía una base de datos... que automáticamente te decía las bases de datos que había instaladas en Postgre, te dejaba escoger, entonces clicabas en una, te mostraba todas las tablas, clicabas en una, te mostraba los registros y el TK Inter, sí, está un paso por encima que la interfaz básica de visual de Java, eso sí.
Lo que pasa es que fíjate que esta interfaz no necesita muy allá, ¿por qué? Porque tú el juego... realmente lo estás diseñando en Tilet.
Sí, sí, sí. Es un contenedor para tener los botones y las instrucciones, sí, sí.
En las primeras versiones del motor funcionábamos a base de scripts. Había un script compila y ya está. Pero esos scripts unieron distintas opciones que al final eran muchos scripts. Como yo siempre lo he enfocado a la sencillez del uso, al final dije, esto ya se está complicando. Entonces hice una pequeña interfaz para que haya botones y que lanzarlos sea sencillo. Es darle, por ejemplo, build, tal, no sé qué, es seleccionar y darle.
Vale, vale, muy bien. Bueno, aparte de la página web donde tienes la documentación, si hay gente que quiera ver ejemplos de juegos que se han hecho con este motor, ¿tenéis alguna página recopilatoria o en la misma página del motor está ahí en los enlaces?
Pues sí, mira, resulta que, bueno, desde que empezamos a hacer, bueno, que empezaron a hacer juegos en el motor, se nos ocurrió crear una etiqueta para tenerlos todos categorizados, ¿vale? Entonces todo el mundo que hace el juego, pues lo suele etiquetar ahí para que estén todos ahí juntitos y tener un sitio donde estén recopilados. Y en Itch.io, ¿vale? Que es la plataforma que la gente suele subir sus videojuegos. Y ahí pues se puede ver todos los juegos que van saliendo, ¿no? Que creo que hay unos 25 ya.
Ostras, 25, pues ya hay una buena base de juegos, ¿eh? Sí, sí.
Sí, la verdad que sí. Y además, es que ya te digo, te pones a mirarlos y son juegos buenos. O sea, quiero decirte que yo te digo una cosa. Yo... cada vez que alguien, claro, porque cuando uno está haciendo su juego, pues en parte quiere que sea un poquitín sorpresa, no suelen compartirlo. Entonces, siempre que ayudo a alguien que me tiene que enseñar algo que haría un poco de spoiler a cómo será su juego, pues pues normalmente nos conectamos por privado y me lo comparte por privado. Y te digo que es que la mayoría de veces, o sea, me sorprenden, pero vamos, flipo, yo digo, hostia. Pero él me está contando, quiero hacer esto, no sé qué, y yo estoy mirando el juego y digo, pero hostia, pero es que eso está chulísimo. O sea, se curran unas cosas que son alucinantes, la verdad.
Muy bien. Y además es lo que comentabas, ¿no? Que tenéis una comunidad en Telegram, que hay bastante gente. Yo estoy en el grupo, pero yo no participo porque yo de Spectrum, yo lo siento mucho, pero es que soy un negado, ¿no? Además, ¿cómo te lo diría? Como no tuve la máquina en su día, pues no tengo ningún tipo de nostalgia. Pero bueno, sí que me hace gracia, ¿eh? O sea, cuando veo algún jueguecito y tal, a veces sí que me hace gracia. Pero ahí en el grupo tenéis muchísimos desarrolladores.
Sí, es más de 180 ya.
O sea, imagínate, una comunidad... 184 veo aquí.
Sí, no, no todo el mundo son desarrolladores activos.
Claro, estoy yo.
Pero hay mucha gente del ecosistema Spectrum desarrolladora que enseguida se puso pues para apoyar el proyecto, que aunque no lo utilizan y seguramente no lo van a utilizar nunca, porque es lo que hablamos, hay distintos targets y a lo mejor no es el target que se les acopla a ellos, y eso es, vamos, es normal, vamos, no pasa nada, pero sí que han tenido a bien meterse en el grupo, hacer piña, hacer comunidad y apoyar en lo que haga falta, porque muchas veces, independientemente del motor, hay gente que tiene dudas y a lo mejor sale pues Rolando, Higgs, Mananuk, gente del mundo, Paco Billy, quien sea, y te dice, no, mira, fíjate que esto, pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Pues esto es que en Spectrum los colores van así, esto es por esto, que al final un juego de Spectrum es un juego de Spectrum y cualquier duda muchas veces es transversal a cualquier motor. Y también, ya te digo, aunque no intervengan, el solo hecho de decir entro y apoyo tu proyecto ya se agradece y en ese sentido, vamos, la gente se ha volcado y no puedo tener ninguna queja al respecto.
Muy bien. Pues oye, Junte, no sé si nos hemos dejado alguna cosita en el tintero que quieras destacar.
A ver, más o menos lo hemos repasado todo. Yo, pues, sí que, sobre todo, recalcar al final, pues, lo que acabamos de decir, ¿no? El grupo que tenemos de gente, pues, que está activa o apoya de cualquier manera al motor. Que el motor ahora no es el motor de Juntelar. El motor es un motor que hay un equipo detrás de a ver, no quiero dejarme a nadie, somos 7 personas, ¿vale? Uh-huh. Con cada uno de ellos hace un rol imprescindible, y después que también quiero que se valore que en este motor ha intervenido mucha gente que ha puesto cada uno su granito de arena. Por eso menciono, por ejemplo, que el lenguaje de compilaciones es Boreal Basic. Y animo a aquellos programadores que quieren hacer algo que quieran. Vale, el motor está muy bien, pero yo quiero programar, que sé programar y prefiero programar. Totalmente recomendado. Que busquen Boreal Basic, que pidan información, tal. Sin Boreal Basic el motor no hubiera sido posible. Eso es así, con lo cual no quiero dejármelo. Como también usamos una librería gráfica del Dr. Guzmán, que es la que pinta todo en pantalla, que también es otro chico español y es una librería fantástica, y la aportación de muchísima gente que pueden ver el proyecto. Por ejemplo, hay un chico que está haciendo un emulador de Spectrum, que es el que utilizamos para compilar y que se puede ejecutar directamente en cualquier Windows o cualquier Linux, que es el Spectral. Son gente, es un montón de gente que cuando le has dicho, oye, y has pedido permiso y conformidad de decir, mira, estoy haciendo esto, tú me podías ayudar, pues hay gente, por ejemplo, Jimmy Devesa y Baker han puesto la música.
Espérate, sí. Espérate un segundo. Me estás diciendo que con este chico lo que hacéis es que el juego de Spectrum lo empaquetáis con el emulador y lo ejecuta la gente directamente en un Windows o en un Linux.
Tal cual.
Eso es una maravilla, hombre. Muy bien.
Una maravilla, porque eso, pues. Es que si te das cuenta, en todo este mundo, al final son un montón de piezas que lo importante es, primero, está claro que hay un trabajo, pero hay que saber que todas las piezas importan, ¿sabes? Quiero decir, y a mí siempre me gusta dar el valor, tal, es que es un motor, no sé, ya ve, el motor si vosotros supierais todo lo que hay ahí, o sea, yo ahí tengo menciones de atribución a librerías que hace a lo mejor un año que no uso, pero en su momento tuvieron una importancia crucial, como por ejemplo te puedo decir, hay una ahí que es PNG2SRC, que ya no la uso, pero el chico que me dijo adelante con ella, en ese momento, a lo mejor, si no hubiera podido solucionar ese problema, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, hay que ser agradecido y ser respetuoso con toda la gente que te ha ofrecido su ayuda, resolviendo desde temas más sencillos a temas más complicados. Pues, seguramente me dejaré a alguien, pero mi intención es nunca dejarme a nadie, y todo el mundo que haya puesto su granito de arena está ahí. Entonces, y ya te digo, y esto estamos hablando del motor, pero es que después, en lo que es el ecosistema del motor, de lo que es el Spectrum, pues Juan G. Juega, Javi Ortiz, Arnau Gés, Vida Extra Retro, todo la comunidad en sí es una comunidad que han estado ahí apoyando, y todo a piedra hace pared y todos son importantes. Entonces, pues eso, como para finalizar, que tengan en cuenta que posiblemente, pues yo estoy hablando aquí y como tú sabes, me hubiera gustado que hubiera estado más gente, pero no ha podido ser.
No, porque te he presionado yo, o sea, en realidad tú querías que estuviese todo el equipo, yo te he dicho, si ya me cuesta quedar con uno, para quedar con siete, entonces claro, claro. Ha sido culpa mía, ¿eh? O sea, chicos, los que sois en el equipo, lo siento mucho, no ha sido junte, he sido yo.
Pero eso, en resumen, que al final, ahora detrás del motor hay más gente que está colaborando, pero es que el motor ha sido un camino donde yo he estado ahí y tal, pero detrás ha habido mucha gente y es parte de todos. O sea, ahí hay código de mucha gente, hay, aunque no sea código, hay cosas que se han solucionado gracias a mucha gente y eso pues hay que ponerlo en alza. Y,
en valor, sí, sí.
En valor y vamos a continuar mejorándolo y tal, pero al final todos los que han pasado por ahí han puesto su granito de arena. Perfecto. O granoto, hay gente que ha puesto un cubo de arena, ¿sabes? Pero por decir algo, ¿no? Pero que ha sido una colaboración de mucha gente.
Perfecto. Pues yo lo que tengo que decir es que si tuviste un Spectrum o es un sistema que te gusta, tienes esa espinita, ¿no? Pues seguramente este será un motor fácil para meterte en el mundillo, ¿no? Y cuando ya sepas mucho, 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 ya te lo haces tú en Boreal Basic directamente. Pero, oye, de momento no, ni tan mal.
Pues sí. Si a alguien en algún momento le gustaría hacerse el juego, o en este momento al saber de la noticia, pues ahora mismo, pues yo haría un juego. Pues que no es nada complicado, y además, en cuanto entre en la comunidad, la gente está siempre muy por apoyar. Tengo esta duda. A ver, envíame una foto, cambia esto, y entre todos enseguida se soluciona y los juegos salen todos para adelante.
Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Junte, por haberte pasado por aquí. Bueno, Junte, Raúl, por haber pasado por aquí por el podcast. Estás más que bienvenido cuando quieras, y si tienes novedades, pues oye, esta es tu casa.
A ti, Xavi, por permitirme venir a hablar del motor de Spectrum, que no es algo, digamos, directamente relacionado con el MS2, pero se agradece pues eso, el apoyo y el permitirme pues comentar todos estos temas.
No, desde luego ha sido un placer. Venga, hasta la vista.
Hasta ahora.